Radio Universidad de Chile presenta el programa Chile, su tierra y su gente. Un espacio dedicado a la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural chileno mediante la divulgación y rescate de la creatividad de sus protagonistas y del valor de su territorio diverso. El programa, que ha sido creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad, actualmente es producido por Taita Chile. Chile, su tierra y su gente, se transmite por Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM en Santiago, en conjunto con Radio Presidente Ibáñez de Punta Arenas y Porvenir en el 88.5 FM y en el 94.3 FM de Puerto Natales.
Este programa cuenta con el patrocinio del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y las Artes Tradicionales, CIOF, un colaborador oficial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.
Muy buenos días, estimadas, estimados auditores. Estamos junto a usted en este su programa Chile, su tierra y su gente, el programa creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra Universidad de Chile. Hola Guille, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola Meme, buenos días. Aquí estamos, mejorando.
Así se ve, ya con bastantes más colores.
Sí, sí. Para poder pelear con la pandemia un poquito más firme.
Me parece.
Así que aquí estamos pues, como siempre los sábados, saludando a nuestras amigas y a nuestros amigos que nos acompañan en este proceso que llevamos durante tantos años para favorecer la conservación y buen uso de nuestro patrimonio natural y cultural. Esta vez lo hacemos a través de la plataforma Zoom y de Radio Vinilo, que también nos acompaña los días domingo y martes.
Sí, y un saludo especial a Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales, quienes nos escucharán mañana, en domingo. Un abrazo fraterno. También la están pasando mal, así que un abrazo con mucha energía, con mucha luz, para poder ir saliendo adelante.
Bueno, y desde aquí le llevamos afecto, solidaridad, cariño, emoción, recuerdo y sobre todo pensar en el futuro, que es lo que a nosotros más nos interesa. ¿Cómo es que hacemos un mejor país donde quepamos todos y donde las visiones de cada uno se encuentren en propósitos comunes, pero que al mismo tiempo generan el bienestar para las chilenas y los chilenos? Así que este programa va a estar especialmente dedicado a temas relacionados, como lo van a ir viendo, y queremos partir saludando a nuestros auspiciadores, Meme.
Agua Estrellén o Cascada en Mapudungún.
A Mauta Geoconsultores o Sabios en Quechua y Aymara.
Academia Nacional de Folclore Oscar Ramírez, un centro de docencia y capacitación.
Taita Chile, que gestiona el patrimonio del país profundo.
Proyecto Comunidades Mediterráneas Sostenibles, que promueve la conservación y uso sostenible de la tierra y de los servicios ecosistémicos en la zona central de Chile.
Recordemos que este es un proyecto del Ministerio del Medio Ambiente y del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, GEF, en sus siglas en inglés, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.
Y también contamos con el patrocinio del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y de Artes Tradicionales, CIOF, un colaborador oficial de la UNESCO.
Así es, pues así iniciamos nuestro programa acercándonos a las voces del territorio. Queremos conversar con distintos actores de distintos lugares del país, sobre todo en esta oportunidad estamos haciéndolo con la zona central, con lo que se llama el Chile Mediterráneo, de Chile que va más o menos entre Norte de Valparaíso hasta Alto Biobío, que tiene una concepción típica de ser un hotspot, un sitio de interés mundial, por el tipo de especies que tiene y por el tipo de poblamiento que también ha generado una característica muy especial. Por eso que esta vez vamos a escuchar en Voces del Territorio la voz de Cristian Pavés, de la comuna de San Nicolás, allá en la región de Ñuble.
Bienvenidos y bienvenidas a Voces del Territorio, Les habla Laura Cabrera, conductora de este espacio que difunde iniciativas vinculadas al proyecto GIEF, Comunidades Mediterráneas Sostenibles, a través del relato de los habitantes de los territorios. El proyecto GIEF es ejecutado por el Ministerio del Medio Ambiente de Chile, implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, GIEF en sus siglas en inglés. Su objetivo ha sido instalar un proceso participativo promoviendo el uso sostenible de la tierra y de los servicios ecosistémicos por parte de las comunidades. Voces del Territorio es un espacio producido por Taita Chile. Hoy nos instalaremos en la comuna de San Nicolás, en la región de Ñuble, para conocer en la voz de Cristian Pavés, jefe del Departamento de Desarrollo Rural de la Municipalidad, el trabajo realizado en el territorio para convertirse en una comuna agroecológica. La comuna de San Nicolás cuenta con aproximadamente 11.600 habitantes y está compuesta por los pueblos y localidades de San Nicolás, Puente Ñuble, El Manzano, Puyaral, Didico, Villa Bajo el Ala, Coipín, Dadinco, El Portal de la Luna, Los Aromos, Los Areneros, Yenquén Sur, Santa Julia, El Parrón, Monte León, Lajuelas, El Oratorio, Huerto Bonito y Lonquén. San Nicolás es una comuna principalmente rural, lo que hace a sus habitantes dependientes de la tierra y de sus capacidades para trabajarla. Cristian, es un gusto conversar con usted. Le agradecemos por esta oportunidad. Cuéntenos, por favor, ¿cómo San Nicolás llega a convertirse en una comuna agroecológica? ¿De dónde surge esa idea y cuáles han sido los pasos dados para ello?
Nuestro trabajo, el primer año, en 2007, consistió en fortalecer todas las organizaciones territoriales. El Comité Coordinador Campesino ya existía desde 2005 y fuimos formando entre 2007 y 2008 las que faltaban. Fuimos estimulando a los grupos que se organizaran. Y llegamos a tener casi 30 organizaciones, la mayoría territoriales y algunas transversales que tienen que ver con algunos rubros de importancia, por ejemplo los viñateros están organizados en forma transversal. Entonces, de esa forma fuimos generando una visión compartida con el Comité Coordinador. Se empezó un trabajo muy de la mano con el Comité Coordinador. Desarrollamos un plan estratégico muy participativo, de manera que el Comité Coordinador lo sintiera como de ellos. El año 2008, la comuna empezó un programa PRODESAL con 120 productores, y ese programa entonces se alineó con esta estrategia. Empezamos a trabajar los territorios, los diferentes rubros que tenía la gente, entonces ya no empezamos a diferenciar porque los otros PRODESALs trabajaban con un rubro o dos rubros. Nosotros nos dijimos, no, nuestros productores tienen aves, tienen hortalizas, tienen fruta, tienen ganadería. Por lo tanto, tenemos que intentar solucionar toda la problemática. Al principio costó que se entendiera, pero esto el 2010 tomó mucho sentido porque nos dimos cuenta de que todos nuestros productores que ya tenían esta base alimenticia más o menos asegurada, post-terremoto no sufrió mayores consecuencias, su sistema productivo siguió aportándoles alimentos. Nosotros en San Nicolás estamos bastante protegidos por nuestras propias comunidades rurales. Entonces ahí tomó mucha fuerza y dijimos, aquí hay un modelo que tenemos que empezar a desarrollar, fortalecer, empezamos a agregar otros componentes de energías renovables para darle resiliencia a la gente, tanto en la alimentación saludable como también en la energía, porque ante situaciones críticas de la humanidad lo que se corta es la alimentación y la energía, por lo tanto teníamos que solucionar. Entonces empezamos a hablar de comunidades resilientes.
Seguimos instalados en San Nicolás, en la región de Ñuble, conociendo en la voz de Cristian Pavés, jefe del Departamento de Desarrollo Rural de la Municipalidad, el trabajo realizado en el territorio para convertirse en una comuna agroecológica. Cristian, nos contaba lo que significa ser una comuna agroecológica y cómo en ese camino comienzan a hablar de comunidades resilientes. Cuéntenos, por favor, más sobre ello. ¿Cómo San Nicolás se convierte en una comunidad resiliente o avanza hacia ello? ¿Y qué significa?
Estamos creando comunidades que son resilientes a cualquier situación extrema de la humanidad, que ya la estamos viviendo. O sea, no es que esto vaya a venir. Hoy día estamos en plena pandemia, estamos en pleno agotamiento de los recursos naturales del planeta, ni siquiera de nuestra comuna. Estamos en un cambio climático horrible que no tiene vuelta atrás. Y estamos enfrentando situaciones críticas, conflictos críticos externos, que también tarde o temprano nos van a afectar a nosotros como país, como comunidad. Entonces, creemos que tiene sentido absoluto lo que estamos haciendo, porque nuestra población tiene asegurada la alimentación, los que tienen sistemas fotovoltaicos tienen asegurada la energía, y los que están desarrollando plantas medicinales tienen asegurado productos naturales que le ayudan a mejorar su bienestar, su salud.
¿Es como una vuelta atrás en la forma de producir?
Como una vuelta atrás, pero con tecnología, preocupándonos, ¿cierto?, de proveerles un alimento saludable y diverso, muy diverso. Entonces ya no nos bastaba con producir lechugas y tomates, sino que producir 30 variedades de hortalizas. Ver qué frutales tenían y cómo podemos nosotros ir mejorando eso. Después incorporamos las plantas, las hierbas medicinales, para incorporar la naturopatía también en el bienestar humano. Y todas las comunidades fueron asumiendo estos desafíos y, por lo tanto, todas las comunidades están desarrollando la misma base de programas. Si nosotros visitamos todos los territorios, en cada territorio hay un comité campesino y ese comité campesino tiene sus asociados y los asociados tienen la misma base productiva. O sea, primero autoconsumo, biodiverso, no utilizar nunca más los agroquímicos. Todo ese trabajo permitió entonces que el comité coordinador empezara a liderar esta estrategia cada vez con más fuerza. Todos los años, mucha capacitación, todos los años. El programa procesal de 120 pasó a tener el 2010, fines de 2010, 402 productores. Y eso nos permitió tener un equipo técnico muy competente y todo alineado en torno a este modelo de desarrollo. Por lo tanto, se transformó en la estrategia rural del municipio y se transformó en la estrategia rural del comité coordinador.
Por último, Cristian, me gustaría que nos contara ¿cuáles han sido los factores claves para que San Nicolás avance en esta estrategia de desarrollo rural de la mano de la agroecología?
Para mí, un factor clave es la organización de nuestras comunidades. Sin organización de nuestras comunidades, es muy poco lo que podemos avanzar. Por lo tanto, si todas las comunas pudieran organizar sus territorios con una organización, con personalidad jurídica, con un directorio activo, con una asamblea activa, tenemos entonces que todos los territorios deciden hacia dónde desarrollarse. San Nicolás está organizado, cómo sus dirigentes están empoderados, pero ese ha sido un trabajo de constancia, todos los años de trabajo, todos los años evaluar lo que se está haciendo. Se hace en forma participativa y se construye el plan del año siguiente en forma participativa. Por lo tanto, eso también es otro factor clave, la planificación participativa. Porque de esa forma son los propios dirigentes los que eligen las temáticas que más le interesa desarrollar. Nosotros decimos, la agroecología tiene que permitirnos un equilibrio del suelo, un equilibrio de las plantas, un equilibrio de los animales que forman parte de nuestro ecosistema, de los árboles, pero principalmente del ser humano. No sacamos nada con tener un equilibrio de todo nuestro ambiente cuando tenemos a un ser humano lleno de depresión, lleno de angustia, lleno de miedo, lleno de desesperanza.
En julio de 2018, el Consejo Municipal declaró a San Nicolás como comuna agroecológica, convirtiéndola en la primera a nivel nacional, lo que permitió alinear estratégicamente todos los servicios municipales, transformando la agroecología en un eje transversal en la planificación de desarrollo comunal. La búsqueda del desarrollo local se aborda bajo los principios de solidaridad social, desarrollo de una economía activa e integrada y que promueve prácticas productivas sustentables. Para alcanzar este desarrollo, la comunidad de San Nicolás reconoce y valora el aporte de la cultura campesina y preservación del medio ambiente a la economía del territorio. La buena gobernanza local propicia que los procesos de desarrollo territorial se dirijan desde el nivel local y empoderen a los actores locales, permitiendo procesos participativos y estimulando la inclusión tanto social como económica. Además, trae aparejado una serie de valores imprescindibles para el bienestar de las comunidades. Agradecemos a Cristian Pavés por su relato y a través de él a toda la comunidad sannicolasina que trabaja en avanzar hacia un desarrollo sustentable. Nos encontramos prontamente en un nuevo capítulo de Voces del Territorio para compartir con ustedes otra experiencia tan interesante como la conocida hoy en la voz de sus habitantes.
Estaba nuestra cápsula del día de hoy. ¡Qué bonito! Me gustó ese relato, con así tanta es, pues, sabiduría.
El relato de Laura Cabrera y la entrevista a Cristian Pavés, un actor relevante en todo este proceso. Y la música, Meme.
Por supuesto.
De nuestro
Juan Carlos Herrera.
Juan Carlos Herrera.
Sí,
así es que felicitaciones. Un abrazo para todos ellos.
Sí.
Y nos da pie para conversar sobre el tema que nos va a convocar en esta primera parte del programa, que tiene que ver con las claves para entender el valor de la herencia ancestral. Que un poco eso se refleja en esto que escuchamos en estas voces del territorio. Vamos a la música y vamos a regresar para conversar con nuestra amiga que nos está acompañando desde Berlín, Alemania. Leonora Arriagada está con nosotros. No crean, auditores, que el Berlín es el que nosotros conocemos. Este es el que está allá. La ciudad que está en Europa.
Así que ya vamos a hablar con ella.
Ya, vamos a la música.
Herencia, tema cuyos compositores e intérpretes son el grupo Punahue y que está incluido en el álbum Retrospectiva Instrumental. Punahue significa lugar de tierras altas y nace del quechua puna o tierras altas y la palabra hue, que en mapudungún es lugar. Las tierras altas en pueblos originarios de América son lugares místicos y ceremoniales.
Qué bonito tema, esta mezcla antigua, instrumentos de viento, caña, ¿verdad? O madera, pero de viento, junto con las cajas, los tambores. Esa mezcla nos recuerda lo ancestral. Muy bonito tema.
Cierto.
Saludemos al equipo técnico rápidamente, todos integrantes de Antumapo Histórico, responsable de la música, Víctor Hugo Espinosa.
Responsable de la gastronomía, Pian Fossi.
Y responsable de la plataforma virtual, Juan Carlos Herrera.
Y bueno, en la radio controladora, Camila González.
Así es, pues, con todos ellos estamos aquí llegando hasta nuestros auditores y auditoras. Y les saludamos también en conjunto con todos los que nos escuchan en Chile y el extranjero. Hoy día en Alemania seguramente la van a escuchar también en forma muy especial a través de www.radio.chile.cl. Y en particular vamos a recordar y saludar a un lugar ancestral, la localidad de Ollagüe, allá en la alta cordillera de la región de Antofagasta. Ollagüe es una comuna y localidad que está al interior de Antofagasta, que tiene un poco más de 300 habitantes, a 3.660 metros sobre el nivel del mar, rodeado de un paisaje maravilloso de montañas y volcanes, de salares y de una serie de otras bellezas de nuestro norte. Ahí están los Ollagüinos, ¿verdad? Las localidades de esta comuna son Ollagüe y Ascotán, volcanes emblemáticos, volcanes monumentales como el Olca y el Miño. Esta es una localidad que se ha identificado con la etnia quechua, o también conocida como quichua en otros países. De los pocos quechuas que tenemos en Chile, Ollagüe es una de las localidades que podemos reconocer y que tienen sus religiones, que tienen sus maneras de ver la vida, sus creencias sobre la madre tierra, que tienen en su cosmovisión. Y sin embargo, Ollagüe, que significa bella vista, como no, miren para que vean la integración, proviene de la palabra aymara Uyanagua, lo que muestra cómo se fueron integrando los pueblos ancestrales y cómo fueron creando cosas que ahora al estudiarlas las empezamos a separar. Así que para ellos, un abrazo, un cariñoso saludo, y nos da pie para presentar, como ya dijimos, a nuestra invitada de hoy, que en realidad no es una invitada, sino una integrante más del programa, pero la plataforma Zoom nos permite que esté cerquita, ¿verdad? Eleonora, ¿cómo estás tú? Eleonora Arriagada, ¿cómo le va?
Un gusto estar de nuevo con ustedes. Maravilloso esto de Zoom, poder estar presente con ustedes, conversar, disfrutar la música y crecer juntos, ¿no? Mirar al pasado para generar y co-crear un futuro mejor. No me cabe la menor duda. Bueno. Por ahí vamos.
Oye, Leo, sí. Cuéntanos que estás en Berlín, en Alemania, recuérdanos dónde estás tú.
¿Dónde estoy yo? Yo estoy con el corazón en el sur del mundo y con el alma en el hemisferio norte. Yo soy chileno-alemana, soy arquitecto de la Chile, de corazón azul, y me doctoré acá en Alemania en el ámbito de la ciencia y la cultura. Y en ese sentido, como buen arquitecto, decodifiqué lo que escriben los viejos monumentos a lo largo de toda Sudamérica. También en Ollagüe, ahí hice mi proyecto de título y hice una aldea sustentable que vinculaba tanto la herencia europea, pero dignificada en una relación de uno a uno, también la herencia ancestral quichua aymara. Y en ese minuto yo la vi como más arquitectura y a través de los años vi y descubrí cada vez más la herencia fantástica en términos de agronomía, de manejo de suelo, manejo de recursos, que es una herencia que tenemos todos y que sin duda nos puede aportar hoy perspectivas distintas para hacer frente a los desafíos que COVID y la economía y otros avatares nos presentan. No me cabe duda.
Bueno, el ejemplo de las voces del territorio ahí en San Nicolás nos muestra que es posible retroceder un poquito para ponernos serios y poder hacer cosas mejores que las que estamos haciendo hasta ahora.
El tema es tomar lo mejor del pasado para vincularlo con lo que tenemos hoy en aras de generar algo mejor, ¿no? Porque el pasado tuvo de todo, altos y bajos, y en ese sentido tenemos la libertad y la posibilidad de hacer propicia la oportunidad de redescubrirnos como herederos de una herencia ancestral casi invisibilizada, pero que late y que nos da toda la fuerza para resolver los desafíos que tenemos hoy.
Muy bien. Oye, bueno, queremos conversar contigo las claves para entender el valor de la herencia ancestral. Y te vamos a invitar a escuchar otro tema musical.
Encantada.
Y volvemos para que nos empieces a descifrar todo esto que estamos conversando.
Peso Ancestral, tema cuyos autores, compositores e intérpretes son el grupo Cántaro y que está incluido en su álbum Música de Raíz Latinoamericana.
Leonora Arriagada, ¿cómo podemos definir la herencia ancestral? ¿Cómo la podemos entender, a lo mejor más que definir?
Tema, el que tomaron ahora como música, Peso Ancestral, porque esta herencia, si bien latente, está como bien desdibujada. Es difícil de definir, etcétera, etcétera. Y hay, en ese sentido, como lo cuenta la canción, el peso, tres buenas razones que son un cóctel perfecto para explicar la situación de desconocimiento que tenemos. Por un lado, está la destrucción de la biblioteca ancestral, que era la destrucción de los quipu, y con eso no tenemos una herencia escrita. Por otro lado, está la crisis que existió en la América precolombina cuando apareció la expansión europea, que no es una cosa menor, ¿ya?, y que nos afecta hoy día. Y por otro lado está que Colón, cuando llegó a estas tierras, nunca supo que había llegado a Sudamérica. Y esta mezcla de entendimientos tan diversos nos complica el entender y saber dónde estamos parados. Porque claro, entre que no tenemos una herencia escrita, no tenemos una biblioteca, dos, las tensiones de la época precolombina eran hartas. Mi profesor en la escuela decía, la pena mata, y si bien la época inca fue muy promisoria y próspera, también es cierta que generó todo esto de los mitimaes, que eran colonias que traspasaban los distintos territorios. Y esa gente que tuvo que irse del desierto a la selva, llevaban una pena adentro, ¿ya? Y en ese sentido nos dificulta, y por otro lado está sin duda Colón, que nunca supo dónde llegó. Entonces, en esa mezcla, cuando sabemos que la tenemos, la podemos resolver en aras de entender que tenemos una herencia que se estructura de manera distinta, que básicamente su gran potencial es que encuentra la complicidad en la naturaleza, a diferencia de la herencia de Europa, que busca dominar la naturaleza. Y esa es la gran fuerza que tenemos.
Mira qué bueno. Oye, muchas gracias por ese resumen. Absolutamente.
Una tremenda
claro.
Síntesis.
Ya. Vamos a ir a una pausa para descansar y decantar un poquito todo lo que nos has dicho y volvemos con Leonora Arriagada y vamos a conversar ya sobre estas tres claves para entender el valor de la herencia ancestral.
Entrega su canto a través de los cultores que escriben sus sinsabores, también los versos de encanto que escriben sus sinsabores, también los versos de encanto. Es la joya que han guardado con cariño en su memoria, como se escribe en la historia de los hombres y el pasado. Respetad entonces al pueblo a través de los cantores. Respetad entonces al pueblo a través de los cantores. Poetas de los albores, orgullo de nuestro suelo, ay sí. Es la herencia recibida, traspasada en forma oral. Respetadla como tal, como la flor más querida. Respetadla como tal, como la flor más querida. Es reflejo del obrero, artesanos mil oficios, del quehacer y sacrificios. Así es el canto chileno. Respetad entonces al pueblo a través de los cantores. Respetad entonces al pueblo a través de los cantores. Poetas de los albores, orgullo de nuestro suelo, ay sí.
Herencia del cantor, tema con la interpretación de Gabriel Calfiqueo. La herencia cultural es el patrimonio material e inmaterial de un pueblo o comunidad que es legado para ser conservado y transmitido a las siguientes generaciones.
Bueno, y estamos conversando con Leonora Regada y ella nos planteó tres razones de por qué la herencia o el peso de lo ancestral son relevantes en estos tiempos y en todos los tiempos en realidad. Pero este tema nos trae al primero, fíjate, porque este tema habla de la importancia de los cantores en la transmisión del conocimiento, cuestión que en Chile ha sido muy relevante a través de los cantores populares, ¿no? De las décimas, del canto al humano y a lo divino, que era la forma como se distribuía la noticia y la realidad y los pensamientos. ¿Podemos empezar con el primero de tus tres razones, Leonora?
Claro, encantada. ¿Por qué estamos medio despistados? Necesitamos un compás, una brújula, un tema sumamente central y es la destrucción de lo que podemos llamar la biblioteca de la América Morena. Existían, sin duda, en la época cuando gobernaban los incas, unos quipus que están en el precolombino, de hecho. Son unas cuerdas anudadas que contienen no solo números, sino al parecer también contenido histórico. Y son algo así como los libros. De hecho, algunos textos hablan de quipu libro. Y estos fueron destruidos a partir de una decisión tomada en el Concilio Provincial en Lima en 1582-83. Eso es una decisión firmada por el Felipe II y el Papa de la época y muy bien aplicada. Y con eso, de un plumazo, nos quitaron la biblioteca. Y es más doloroso que la quema de la Biblioteca de Alejandría, porque ahí se quemó una biblioteca. Pero aquí se destruyó no solo la biblioteca, sino que el libro en sí, el quipu libro. Y eso es mucho más doloroso porque no tenemos quipu libros, no sabemos decodificarlo. Pero, como todo tiene dos caras, al momento que sabemos dónde está nuestra carencia, tenemos la posibilidad de redescubrirlo, tratar de decodificarlo, donde hay algunos avances, y tenemos la posibilidad de, en algún momento, quizás va a tomar algún tiempo, volver a entender cuál era la lógica que estructuró al menos la última fase de la América Morena. O sea, no tenemos biblioteca, no tenemos libro y no tenemos abecedario. Entonces eso es complejo. Sin prejuicio de eso, existe la música, existe la arquitectura, existe el baile, existe la comida, y esos son sin duda, bueno, Octavio Paz habla de la arquitectura y dice es el testigo insobornable de la historia. Pero el primer gran punto es que no tenemos biblioteca. Y por lo tanto, en la ciencia, cuando necesitamos algún documento para decir en 1604 a.C. había tal gobernante, todas esas bases no las tenemos. Y eso es complejo, eso es complejo. Sin prejuicio de eso, al momento que nosotros sabemos, el punto de quiebre se dio en 1583 en el Concilio Provincial de Lima, firmado por Felipe II y el Papa de la época, tenemos la posibilidad de reestructurar y desandar el camino andado, ¿no? Sin prejuicio de que tenemos una situación compleja. Pero sabemos que hubo una biblioteca, que existió la letra escrita en términos tridimensionales, o sea, nudos, y por lo tanto, no cabe duda que somos herederos de una alta cultura que está latente, que está por decodificar y que nos permite avanzar y ver el mundo de otra manera.
Leo, y también, si bien es cierto, tal como tú señalas, ¿no es cierto?, no está esta escritura, pero están las imágenes, están los dibujos, están los tejidos, y que también son una forma de comunicar, ¿no es cierto? Y que también ayudan a reconstruir. Tal como tú decías, mencionando el precolombino, ahí la sala textil, uno entra y se da cuenta que no sabe nada. Desde que el algodón no solo es blanco, que hay una gama maravillosa de colores naturales que nosotros, por lo menos hablo de mí y del grupo con el que fui, no teníamos incorporado. O sea, ahí hay, podríamos decir, lectura también, ¿no?
¿Sabes qué? Yo creo que, de alguna manera, esto si bien no está en el consciente, quizás está en lo subconsciente, porque cuando yo converso con ustedes, quizás con los auditores en una semana más, siempre se generan una serie de, pero yo lo vi en tal parte, tuve tal relación, o sea, está latente, no es algo que haya desaparecido, y eso es lo fantástico.
Oye, Leo, pero lo importante de esto es que, claro, se destruyó la biblioteca, como dices tú, pero no se destruyeron las personas. Todavía están las personas y han ido haciendo traspaso entre generaciones, ¿no?
Sí, pero hay que decir que hay un claro retroceso de la población en 1600 y algo. O sea, hay un retroceso dramático. O sea, estamos hablando de 60% menos, ¿no? Y por lo tanto, la herencia, en ese sentido, el traspaso de conocimiento se hizo muy difícil, porque parte de las personas fueron llevadas a las mitas, o sea, a la minería, etcétera, y quedaron los ancianos con los nietos. Y cualquier abuelo sabe que el traspaso de científico a un nieto es difícil. O sea, hay un vacío ahí. Y con eso se dificultó mucho el traspaso, por cierto. Pero existe la música, existe la ganadería, está esa cosa latente, la tradición no hablada. O sea, en ese sentido creo que lo veo muy positivo, con mucho potencial, y no me cabe duda que prontamente vamos a estar frente a una serie de herencias que no sospechábamos, porque de alguna manera estaban latentes.
Lo único peligroso sería que la reinterpretación se vaya para cualquier lado, ¿no?
Necesidad
de darle peso al ancestral.
Sí, por eso hay que tener muy claro que pasamos al segundo punto, que en la época precolombina, cuando llegó la expansión europea, había muchas tensiones. Hay un problema también de falta de agua, malas cosechas, que generan tensiones en cualquier parte, pero que en ese sentido tenemos la libertad de hacer cierta selección de esta herencia, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos hoy? ¿Cuáles son los desafíos que nos presenta COVID hoy? O sea, ¿qué es lo que trasciende al final del día, no?
Y en este segundo punto, ¿podemos profundizar un poquito más? La segunda razón.
Por cierto. El segundo punto es lo que mi profesor en la Escuela de Arquitectura decía, la pena mata. Y yo lo escuchaba decir, don Juan Benavides, ¿y qué estará pensando este caballero? Y hoy día creo que tiene toda la razón, don Juan. Él hacía alusión a los mitimaes. Los mitimaes era un sistema de colonia, tal como lo tenían los romanos, que tomaban una persona de Egipto y lo tiraban a Inglaterra, ¿ya? Algo así. Los incas tomaban gente de los terrenos ganados y los trasladaban a otros territorios, mitimaes. Estas personas tenían una situación muy compleja, porque se trataba, por cierto, de hacer algo así como traspaso tecnológico, control político, control del territorio, pero más allá de eso, las personas que, por ejemplo, nacen en Chachapoyas, allá en México, en Ecuador, disculpa, sobre las nubes, ese es su contexto. Entonces, al momento que lo mandan a la selva en Valdivia, o lo mandan a la selva en el Amazonas, siempre va a estar echando de menos. O sea, en esa época se iban a pie, los mandaban allá a representar al poder inca, tenía que hacer traspaso tecnológico, pero tampoco eran bienvenidos en ese lugar, ¿ya? Entonces, don Juan hacía alusión a esta pena, la pena mata. Entonces, esa razón quizás no fue la única, pero fue sin duda una que no presentó gran resistencia cuando llegaba la expansión europea y hizo lo que hizo, toma de poder tal como lo conocemos. O sea, no hubo una integración, sino que hubo un olvido, que podría ser la palabra más dulce para decir cómo se trató la herencia ancestral. No se vio, no se entendió. O sea, hubo problemas que quizás tiene que ver con el cambio climático, también hubo problemas con las cosechas, y eso generó problemas por al menos 2-3 siglos. Y en ese sentido, quizás la época inca fue un intento por reorganizarse, pero fue mucho más piramidal que lo que fueron las estructuras antes. Y eso generó tensión y generó estos mitimaes, que eran las colonias, donde la mayoría no tenía ninguna intención de estar en el otro lugar. Y fue lo que don Juan decía, la pena mata. O sea, no la necesitamos, así que por eso venga la música.
Bueno, ya que ha anunciado la música, hágase la música, pues.
ceremonias, tema con la interpretación del grupo Guara y que está incluido en el álbum homónimo Guara. La ceremonia es una actitud exclusiva hacia un determinado acontecimiento. Muchas de ellas se basan en tradiciones y ritos llevados a un mayor grado de respeto. Así, las ceremonias han abarcado a todas y cada una de las culturas y sus creencias.
Oye, qué lindo tema, me encanta esto de las cañas y los tambores, ¿verdad?
Precioso.
Una diversidad, sí.
Y Guara significa estrella, a propósito, la integración que tú estabas diciendo que costó, pero que sin embargo quedó, porque uno encuentra muchos alimentos, muchas comidas tradicionales que son de origen quechua, música, nombres, localidades, tejido, etcétera. O sea, igual fue permeando, ¿verdad?, a pesar de todas estas dificultades que tú nos contabas.
No, mira, hubo épocas fantásticas y en ese sentido creo que hay que apuntar a las épocas notables. Y hay una que tenemos solamente en Sudamérica y es única, y es la existencia de una ciudad que es Caral, que quizás ya habrán escuchado, que es una ciudad que está como a 3 horas de Lima, que tuvo la oportunidad de vivir ni más ni menos que 1000 años de paz. Eso no existe en ningún otro lado. La pinceló una arqueóloga notable, que es Ruth Shadi, y ella logró demostrar que efectivamente esta ciudad tuvo 1000 años de paz. No hay armas, no hay muros, una agronomía, pero first class premium, una tecnología en las pirámides para mantener el fuego, notable, o sea, ingeniería, ¿ya? Y en ese sentido, ese es quizás el mayor regalo que esta herencia nos da, es que en este continente diverso, con altos y bajos, fue posible disfrutar de 1000 años de paz, 2 Pachacuti, 2 veces 500. Esta ciudad, no por casualidad, estaba ahí, básicamente vincula el desierto con la selva. O sea, ahí hacían intercambio de sal con pluma y todas las cosas fantásticas que tiene la selva. Pero en la selva no tienen sal, en el desierto tienen sal. Entonces entendieron, oye, tenemos que unirnos, tenemos que poner acento en lo que nos une. O sea, en tratos de largo plazo, la palabra se cumple, las promesas se hacen, las comunidades transan, se llega a un acuerdo, después se negocia y los temas se resuelven. Y en ese sentido creo que ese es el mayor regalo que podemos, o sea, no hay otro continente en el hemisferio norte, no hay otro lugar que pueda decir algo así, hasta que otro arqueólogo obviamente lo descubre en África o en Australia o no sé dónde, pero en este minuto el mayor regalo es saber que esta herencia logró un buen pasar económico, ¿ya? Porque había una base en ese sentido, en una economía distinta, en una economía de reciprocidad, y generar 1000 años de bienestar y paz. O sea, ¿dónde? ¿Qué mejor? O
sea,
auspicioso, más que auspicioso, y muy empapado en lo que tenemos hoy día es en el tema de entender que somos parte de la naturaleza, que es algo que creo que en Sudamérica nadie se le ocurriría dominar la naturaleza después de vivir un terremoto, ¿no? En ese sentido, las composiciones siempre con diversidades muy importantes, si se desarrolla en la selva o en el sur de Chile, siempre tienen buscan la complicidad con la madre tierra, de maneras distintas. Y eso nos lleva a una cultura que es la que nosotros necesitamos hoy día urgentemente, dado que estamos amenazados por el tema del cambio climático, que lo generamos nosotros, los humanos. Sí.
Bueno. Y a mí me provoca también, me recuerda ese otro concepto de complementariedad, sí. La reciprocidad y la complementariedad, que es tan importante y que no valoramos.
Está como el mandato, la justa vinculación de los opuestos. Y en ese sentido a mí me encanta porque el humano no es un humano hombre, sino que es un par humano.
Exacto.
O sea, está la complementariedad simbólica del femenino y el masculino. Pero va mucho más allá. Es el amigo que toca la guitarra, el otro toca la flauta y se genera una canción. O sea, la papa con la quinoa, de manera que se complementan. O sea,
la sal y los vegetales, como decías tú.
Sí, o sea, ir vinculando, ir complementando. No siempre funciona, ¿ya? Pero tener claro que la unidad se da en diversidad. No es idéntico, sino que una unidad diversa que está con la clara intención de generar unidad en mutante, por cierto, pero sobre todo que sin las mujeres no pasa nada, obviamente, no lo puedo dejar de decir, ¿no?
Leo, pero eso se podría llamar la economía de los complementos, ¿no? Porque si no tienes complemento no puede funcionar.
O sea, es un tema mutante, o sea, es entender que quizás por los terremotos, ¿ah? por el clima que tenemos allá, que tú sabes que en algún minuto vas a necesitar ayuda del vecino. Entonces, hay que cuidarse, hay que cuidar a la comunidad, hay que cuidarse porque
hay que hacer comunidad.
Estamos en el mismo barco, digamos, estamos en el mismo continente, muy movido, muy dinámico, muy...
Pero queremos llevarte a la tercera razón de este perdido que andaba poniendo nombre.
Ah, es que Colón nunca supo que llegó, nunca supo dónde llegó. Dijo, voy a buscar unas especies fantásticas, dijo, llegó a la India. Entonces dijo, ah, todos son indio e india, listo. Él nunca entendió. Y eso dice mucho, porque cuando a este gran islote se le llama América, se le da el nombre de Américo Vespucio, que es un cartógrafo, ¿ya? Bueno, era bastante inteligente. Américo Vespucio era un hombre ya mayor, para esa época sería como, tenía 50, en esa época era como 75, y a esa época se echó a la mar y hizo 4 viajes de expedición. Anotó todo, mi alma encontró, pero que la cuestión era súper interesante. Él era un italiano. Buen ojo el italiano, dijo, ah, y estaba directamente relacionado con los Medici. Él le manejaba la plata a los Medici. Entonces dijo, tenía buen ojo, dijo, oye, este lugar es otro. Y fue el primero que reconoció que esta masa territorial no era Asia. Entonces, hace unas descripciones bastante fantásticas, o sea, poco académicas, dicen algunos, ¿ya? Da lo mismo, él tenía que conseguir plata para sus próximos proyectos. Entonces, bueno, después no lo podemos criticar por eso. Lo concreto es que en Europa quedan fascinados con sus textos y dicen, bueno, este territorio, él dice, nuevo mundo, mundus novus. ¿Ya? Eso es un nuevo mundo. Entonces, con eso alude que Europa es el viejo mundo y que nosotros somos el nuevo mundo, joven, inexperto, niño, desconocido. Pero después dice, aparece un cartógrafo que es Zimula, que hace la cartografía, o sea, un mapa mundi, y es el primero que dice, ¿cómo voy a denominar este territorio, esta masa territorial? Entonces, bueno, dice, todos los continentes son femeninos, Asia, África, Europa, entonces... Este señor se llama Américo, le vamos a poner América. Entonces, efectivamente, si este señor se ha llamado Rafael, nosotros seríamos Rafaela. Entonces, es sumamente clarificador que es un nombre que no dice nada. A diferencia del continente Australia, que por último dice están en Australis, ¿ya? Entonces, nosotros quedamos con América. Y es un nombre sin raíz. Y eso sí que tiene consecuencias. Hay otro nombre, Abyayala, que es un nombre ancestral, que dice el territorio que floreció. A veces florece, a veces no. Pero el tener un nombre, no sé, Antonia, lo podríamos llamar, no tiene ninguna relación con nuestro territorio. Entonces, entender eso nos explica por qué estamos medio perdidos. O sea, estamos medio perdidos, pero por otro lado sentimos, comemos, cantamos, bailamos en este territorio que nos alimenta. Entonces, tenemos esta dualidad, pero al momento que entendemos, chuta, tenemos un nombre de Rafaela o América, no tiene ni una relación con este territorio. Porque claro, Colón no tenía idea para dónde iba. Encontró bien bonita la cuestión, interesante, no se hizo millonario él, se hicieron millonarios otros. El que entendió fue Américo Vespucio. Dijo, ah, hay plata ahí, hay mucho potencial. Y más encima hace... Y eso es muy, muy divertido, alusión a las fogosas mujeres. Y con eso ya también abre un tema muy, muy delicado, con hartas consecuencias, sobre todo lo que es Sudamérica. Hasta el día de hoy se le ve muy erotizado, etcétera, etcétera. Y eso porque un italiano, en su minuto, mandó una carta a su jefe, que era Medici, contándole que deme más platita para el próximo viaje. O sea, esas cosas tienen muchas consecuencias. O sea, en síntesis, no tenemos biblioteca, o en este momento no disponemos de una biblioteca, porque yo creo que hay que ser optimista. 2, hubo una crisis en la época, a los 200, 300 años antes de la llegada de la expansión europea. Y por último, tenemos un nombre, Américo Vespucio y Colón no tenían muy claro a dónde iban, pero sí entendieron que era un lugar con potencial. Y ese cóctel nos acompaña hasta el día de hoy, independiente, como todos decimos, tenemos la música, tenemos monumentos maravillosos, pero hay que ordenarse. Tenemos que saber dónde está el nudito, y tenemos varios.
Claro, han pasado más de 500 años y claro, Colón podría justificarse que no sabía para dónde iba, pero a estas alturas de la vida ya deberíamos saber nosotros para dónde vamos.
El tema es que estamos en un mundo global distinto al de Colón, obviamente. Entonces, la mirada tiene que ser hacia el pasado con los desafíos actuales. O sea, tenemos que trabajar harto.
Sí. Tenemos que despertarnos.
Sí, pero para eso tú tienes que volverte para acá también, para que nos ayude a...
Pero si aquí en eso está...
Mira, en este minuto, COVID me tiene acá. Independiente de eso, aquí estamos conversando y eso es fantástico, estar en distintos lugares con una tecnología que no la tenía Colón ni Vespucio, ¿no? Así que hagamos propicia la oportunidad y así sumamos y mucho.
bueno, pero igual te esperamos acá. Los chilenos somos más cariñosos que los alemanes, así que te esperamos.
A ver, no sé, vámonos a la pausa y seguimos.
Vamos
a la pausa comercial. Coroma, tema interpretado por el conjunto Tradiciones. Las tradiciones corresponden a cada una de aquellas pautas de convivencia que una comunidad considera dignas de constituirse y mantenerse entre generaciones.
Lindo tema, y eso suena como agua escurriendo.
Agua, sí, de todas maneras.
Socoroma, palabra aymara, chucuruma, o chucuruma. Agua que corre. Bueno, sí. Pero estamos hablando de tradiciones, estamos hablando de lo ancestral y también Leonora nos decía que esto, aunque había sido afectado, quedaba y se expresaban distintas cosas. Una de ellas, la alimentación, las comidas, lo que conocemos como las comidas tradicionales. Y está con nosotros Pia Anfossi, que nos trae algún regalito de eso que nos hacen sufrir todos los días sábados. ¿Cómo estás, Pia?
Muy bien, Guille. Hola, buenos días a todos los auditores y auditoras de Chile y el extranjero. Hoy día vamos a hablar de la patasca. La patasca es un guiso picante de maíz pelado con charqui y papa, similar a la carbonada. Patasca se deriva del quechua, patasca, y significa grano de maíz preparado como mote reventado, abierto o partido al cocer. En el norte de Chile, especialmente, se consume durante las fiestas religiosas, pero también se denomina patasca a un caldo que se prepara con mote en la zona altoandina del Perú y Argentina. En Ecuador se le conoce como caldo de patas. En México se le conoce como pozole en sazón e ingredientes propios. Ahora, la patasca chilena, los ingredientes son 400 gramos de mote pelado, un kilo de cordero cortado en trozos, un kilo de vísceras de res cortadas, 250 gramos de charqui, 200 gramos de papa en cubos y cocida, 250 gramos de zapallo en cubos y también cocida, dos ajíes amarillos secos y asados, ajo, media cucharada de pimienta y comino, sal a gusto, orégano fresco, una cucharada de perejil, 4 litros de agua y aceite vegetal. Ahora, la preparación de la patasca chilena: se remoja el mote de maíz pelado, idealmente unas 48 horas. Después se cuela. En una olla, calentar aceite, agregar los ajos con los ajíes y dorar un poco. Luego se añade la carne picada en trozos, junto a las vísceras, también cortadas. Se revuelve todo y se sella bien, o sea, se saltea. Agregar después el mote maíz, mezclar, revolver un par de minutos, añadir el agua y que ésta cubra toda la preparación. Dejar cocinar por lo menos 2 horas hasta que las carnes estén blandas. Agregar los trozos de papa y el zapallo ya cocido. Se deja que se cueza unos 3 o 4 minutos más, se revuelve a fuego suave, añadir perejil, orégano, pimienta y comino. Retirar la olla del fuego y servir bien caliente. Como una carbonada, como se decía al principio, pero existen muchas y diversas formas de preparar la patasca.
Bueno, como decía Anabela Grunfeld, depende de quién la prepare.
Claro,
del cocinero tradicional. Hoy día, gracias. Para variar, nos da hambre. ¿Qué vamos a hacer?
Debe ser muy rica, pero yo creo que tiene mucho aliño, ¿eh? Mucho comino, mucha pimienta.
Pero eso depende del cocinero nomás, pues. Claro. Ahí hay que adaptarlo a
los cada paladares. Uno, ¿verdad?
Hay algunos que les gusta más condimento, otros menos. Uh-huh. Bueno, gracias, Pia. Ya, pues. Y habíamos dicho al inicio del programa que íbamos a juntar, y nos dijimos eso de que era una yunta.
¿Verdad?
Esta es una collera, porque está, además de Leonora Regada, está con nosotros don Héctor Vázquez, que es vicepresidente de la Corporación Segman Chile. Hace un tiempo atrás estuvo Emaní, la presidenta, con nosotros también, y lo hemos invitado porque queríamos conversar también a propósito de la herencia, a propósito del peso de lo ancestral, a propósito de lo que nos ha contado Leonora. ¿Qué pasa en particular con la conmovisión del pueblo Segman? Porque tenemos que decir que nos enteramos de que en Chile pensamos que los Segman no existían, y nos hemos ido enterando de que sí están. Y entonces hemos querido invitarlo para que nos vamos conversando un poco. Primero que nos cuente esto de la corporación para que nos recordemos de lo que están, y después entramos a conversar de cuál es la conmovisión del pueblo Segman. ¿Cómo está, Héctor?
¿Cómo está?
Hola, Guillermo, muchas gracias por la invitación. Un saludo afectuoso a los auditores y a quienes están hoy día participando de esta amena y bonita conversación. Y bueno, comentarte un poco sobre la Corporación Segman Chile. Uh-huh. Tal como dices tú, y de acuerdo a lo que hemos leído nosotros a través de la historiografía, los Segman fueron extintos y lamentablemente partiendo por esa visión que está mal contada, que no se llegó a un trabajo para quienes hicieron este trabajo como los antropólogos, de saber qué había pasado con los sobrevivientes de este genocidio que vivieron los pueblos patagónicos, especialmente en nuestra Patagonia o Tierra del Fuego. Entonces quedó en la memoria del chileno y quizás del mundo también, porque también esto trascendió frontera, que no había quedado ningún hermano de mi pueblo Senna. Sin embargo, mi familia, y en el caso particular de nosotros, después de más de casi 34 o 35 años de investigación, de ver cuáles eran los orígenes de nuestro abuelo, teníamos algunas ideas, pero nada concreto. Y llegamos al Centro Cultural de la Municipalidad de Providencia, iban a pasar un documental sobre los Senna, y con mi hermano José dijimos, vamos a ver si es que encontramos a alguien que nos pueda guiar o que nos dé alguna referencia, dónde buscar más información. Y ese día, mientras pasaba el documental, yo llevaba algunos documentos pensando que podrían haber algunas personas ahí que trabajaran el tema o que fueran de alguna comunidad indígena, que me dieran algunas orientaciones. Llevábamos algunos documentos y fuimos viendo en ese momento, en este documental, imágenes que mostraban de Ana Chapman, Gusinde, de algunos jóvenes de una comunidad Codadón Gaona. Y fuimos con mi hermano al intertanto, nos mirábamos y no nos salía el habla, porque dentro de esa imagen y fotos que mostraban, donde salían los espíritus de la IN, el guerrero Senna, la familia, imágenes de niños, fuimos viendo ahí cómo ellos tenían una similitud tan grande y enorme con mi abuelo, con sus rasgos. Y ahí vimos una pequeña luz con mi hermano de que al parecer estábamos en el lugar exacto para encontrar y salir de estas dudas. Y bueno, terminó este documental y nos acercamos a las personas, que entre esas estaba Emani, que eran de la comunidad indígena Codadón Gaona, y después de conversar un poco y ellos ver los documentos que andábamos trayendo, nos invitaron a la casa uno de ellos para que contáramos nuestro relato, para saber si nos podían ayudar. Y fuimos acompañados con nuestra madre. Y dentro de esas conversaciones vimos muchas similitudes en las historias familiares. Y dentro de eso, Emani me dice, mira, yo tengo unos registros que son de los curas salesianos de la isla Dawson, de la misión San Rafael, y que ahí podría haber quizás algún dato en lo que tú estás buscando. Y ella después, días después, me entrega esta información. Eran 7, 8 de la tarde, y tenía que revisar muchas fichas, por decirte 1000 fichas, y ya eran cerca de las 5 de la mañana, y me quedaban las 2 últimas hojas de estas 1000 fichas. Y yo ya estaba desalentado, triste, porque no encontraba información, y cuando estoy pasando la ficha 999, leyendo, encuentro el nombre de mi abuelo. En ese momento me sentí ahogado y pensé que me estaba dando como un paro, porque no sentía la respiración. Y en ese momento venía llegando mi hija de un carrete, cerca de las 5 de la mañana, y ella me ve que yo estaba en mi pieza, porque ella siempre me pasa a avisar, papá, llegué, y me ve desesperado y empieza a llamar a sus amigos que se vuelvan, porque al parecer yo estaba en un paro y me querían llevar al hospital. Hasta que en algunos segundos o quizás minutos, porque encontré tan larga ese momento, y le digo, encontré a tu abuelo. Y ahí mi hija empieza a preguntarme un poco hasta que yo pude reponerme, porque en realidad me dolía el pecho, todo no me salía al habla, y le digo que había estado buscando la información que me habían entregado unas personas de la comunidad Codadón Gaona, y había encontrado el nombre de mi abuelo, su madre, y esto ya significaba para mí, para mi familia en especial, que habíamos encontrado de dónde proveníamos nosotros, de dónde era nuestro abuelo. En este intertanto nos hemos integrado ya después, con el tiempo, a la comunidad y al trabajo de la Corporación Senna, que es el brazo jurídico de la comunidad Codadón Gaona, y ahí empezamos a interiorizarnos un poco más cuál era el trabajo que ellos llevaban, no tan solo en la parte cultural, ellos ya estaban algo trabajando con la Universidad Silva Enrique, en trabajos de investigación, para ver la línea de genealógica, y nos integramos a todo este trabajo, y vimos que después de que ellos ya llevaban más de 4 o 5 años que se habían formado como comunidad y también como corporación, y un poquitito más, vimos que había que dar un paso más trascendental en esa búsqueda y de reivindicar al pueblo Tsenan de que estábamos vivos, presentes y no extintos. Y empezamos a ver qué estrategias íbamos a realizar para poder llegar a las autoridades tanto de gobierno como de Congreso Nacional con evidencia tangible y todo, de que lo que contaba la historia no era que había un error en esa historia, mal contada, como les decía, y que solicitábamos que se hicieran estudios y todo para poder, dentro de todo este trabajo, reconocer al pueblo y también reparar el daño que se le había hecho a este pueblo producto de todo lo que fue el genocidio que vivió, pero también de que saliera del estigma de las personas de que nosotros realmente cualquier trabajo que quisiéramos visibilizar no iba a tener ningún logro. Producto de esto y de este análisis que hicimos entre varias las familias que integraban la comunidad, afortunadamente se nos cruzó en el camino Ariel León, que es el asesor que tenemos nosotros en la comunidad, que conoce muy bien todo lo que es sobre los pueblos originarios y temas sobre derechos humanos. Y él nos dio la idea de que planteáramos algún tipo de estrategia para llegar primero al Congreso y también trabajar en algún aspecto para poder llegar al gobierno, a alguna autoridad que nos pudiera recibir y seguir en este camino que llevaba la comunidad, como les decía, hace más de 5 años. Bueno, y ahí empezamos a plantear una estrategia de ver cómo se presentaban los proyectos de ley. En ese tiempo ya habían unos diputados que habían presentado en el Congreso una moción para declarar extinto al pueblo Tsenan y erigir un monumento en memoria de ellos en Santiago y en Tierra del Fuego. Y eso nos empezó a complicar un poco, porque si llegábamos nosotros a tener ese contacto primero con las autoridades políticas, todo ese trabajo que llevaba ya desde antes la comunidad no iba a tener ningún fruto. Así que hicimos una jugada en el sentido de que nos adelantamos y solicitamos algunas reuniones con algunos diputados para plantearles de que nosotros estábamos vivos, que habían descendientes, que habían sobrevivientes de ese genocidio, y que ellos habían podido formar familia. Así que empezamos a tener algunas reuniones con los diputados, especialmente con la diputada Claudia Mix, con la diputada Emilia Nullao, representante del pueblo mapuche, y con otros diputados, y empezamos a elaborar un proyecto propio, proyecto para que se fuera presentado en el Congreso, primero que nada, para que se reconociera que nosotros estábamos vivos, para ser considerado la ley indígena, pero también paralelamente de tener ese otro proyecto de ley que nos declaraba extinto. Y ahí hicimos algunas conversaciones a través de varios diputados y se logró detener ese proyecto y entramos a conversar con varios más diputados, porque para presentar un proyecto debía tener al menos 10 firmas de diputados para que ese proyecto pudiera entrar en una comisión y ser estudiado para poder llevarlo al pleno y fuese aprobada y después pasar al proceso en el Senado.
Y ahí, digamos, está la lucha de ustedes por reivindicar, digamos, la permanencia, claro, de un pueblo. Y nos gustaría conversar, ahora que ya tenemos claro lo que hace la corporación, la lucha en que están, de acuerdo a la información que ustedes tienen, Pueblo Tsenan no está extinto. Nos gustaría conversar un poco para entender mejor eso que antes era una expresión floreciente, que ahora la estamos tratando de reconstruir, ¿no? Conversar un poco sobre la composición del pueblo, cómo ustedes ven el mundo. Vamos a ir a la música y nos gustaría que después, claro, pudiéramos conversar sobre eso.
Arrancando por el bosque para no ver a Chalpe. de esta gran celebración en que los hombres convierten al niño es la tradición, en que los hombres convierten al niño es la tradición. Siete los sortes que asustan, pero no habrá de temer, porque ella tiene la fuerza para cazar y vencer. Porque ella tiene la fuerza para cazar y vencer.
Selknam, tema creado e interpretado por Carolina Carmona. Selknam es una canción creada para que niños y niñas conozcan el ritual del Jain, que es la ceremonia de la cultura Selknam de iniciación a la adultez.
Bueno, y estamos conversando con Héctor Vázquez, vicepresidente de la Corporación Selknam de Chile. Y le dejamos planteada esta, ¿cómo es la comisión Selknam? Que sabemos que es una pregunta tremendamente amplia. Sí. Pero quisiéramos partir conversando un poco en este blog y seguimos en el otro para que los auditores, las auditoras que nos están escuchando se hagan una imagen de quién era este pueblo y quién es este pueblo, que todavía nos cuesta cambiar el verbo, ¿no? Y claro. Como visión, uno lo puede interpretar como la manera de interpretar el mundo, como la manera de ver el mundo, como la manera de relacionarse con el entorno, con las cosas, con los otros. ¿Cómo podemos ver esto de la cosmovisión?
Sí. Precisamente, viendo lo que es el significado, como dices tú, como visión uno lo ve, la palabra como estratosférica, grande, y tiene sentido. Es la visión del mundo que tenemos cada uno, sea en forma individual o grupal, de cómo percibimos, cómo vemos todo lo que nos rodea. También es a través de lo que percibimos o de las creencias que hay de otro, y que eso se puede ir haciendo un conjunto de cómo estoy viendo yo y cómo me voy relacionando, como te decía, ya sea en forma individual o grupal. Pero también hay que ver que la cosmovisión quizás se ve de dos formas distintas, tanto el hombre contemporáneo, cómo ve él su cosmovisión y cómo la ve el mundo indígena. El hombre contemporáneo, su cosmovisión, como la vemos ahora, con todas las situaciones que, sociales, políticas, y que afectan al mundo, a los países en general, está más vista, no lo que nos rodea, como lo ve el mundo indígena, con la naturaleza, con sus creencias, algunos con sus religiones, como lo tenían algunas culturas o civilizaciones. El hombre contemporáneo, más que nada, su cosmovisión está centrada mucho en el poder político, en lo que es la ciencia, en la economía. Si yo no tengo la mejor economía, no tengo poder. Y pierden un poco esa adjetividad de que estamos dejando de lado que algo muy importante, que en algún minuto también lo mencionó Leonora, es dónde estamos, en la tierra, en el agua, en el aire, todo eso lo que nos rodea y que nos da vida. Entonces, el hombre contemporáneo deja muy de lado lo que nosotros es importante en el mundo indígena, en la cosmovisión. Y ahí también va asociado un poquito lo que es nuestra espiritualidad, nuestras creencias. Y en el mundo indígena, como te señalaba, va tomando o se relaciona el hombre, lo relaciona mucho, y como te decía, las culturas y las civilizaciones, con los dioses, lo que es la naturaleza, la familia, la alimentación, es parte de su cosmovisión. Hoy vemos muchos grupos, mejor dicho, asociaciones, comunidades indígenas, de cómo ellos están tratando de salvar, por así decirlo, el planeta, de la destrucción del hombre contemporáneo, que llega con una industria y se planta en un lago y quiere explotar ese lago porque hay salmones y no ve la importancia que hay para la convivencia de las personas con ese medio. Me explico, el agua cada vez es más escasa, lo que es la alimentación, y eso va a ir generando a futuro un trastorno en el desarrollo de los países. Y por eso nosotros vamos viendo que nuestra cosmovisión no es tomada como muy en consideración a lo que nosotros queremos mostrar, que es la protección, la conservación. Y también el del trabajo que ojalá los grandes poderes pudieran entender, me refiero a poderes económicos, de que al no proteger todo este medio que nos rodea, como te decía, de la naturaleza, los cerros, los glaciares, para nosotros es como trastocar o dañar todo el trabajo que hicieron nuestros ancestros, que vivieron, subsistieron de esos elementos. Y hoy vemos que nuestra cosmovisión es un trabajo realmente complicado darlo a entender, especialmente, como te decía, en el hombre contemporáneo, que se fija en otras cosas, sí, que ahora está más fijándose en lo material, como te decía, en lo económico, en lo religioso, en lo político.
¿Te parece que vayamos a una pausa? Y cuando volvamos, nos seguimos conversando ya algunos ejemplos de, no vamos a poder ver todos los temas de la cosmovisión, ¿verdad? Pero claro, algunos ejemplos, por ejemplo, como Hein, o como otras cosas que nos podrían relatar. Vamos a la pausa.
Vamos a la pausa.
Canción de amor Selkna. Vamos a buscar vestigios de este pueblo en Tierra del Fuego o Karukinka. Imaginemos una boda entre ellos, una muchacha y un joven, bellos y altísimos, los dos midiendo entre 1,85 m y 2 m, y sobre todo alegres y pacíficos. Cada familia habitaba en un clan que ellos le llamaban cielo. Por ello, tenían que ser de distintos cielos para poder casarse. Tristemente ellos fueron exterminados, siguiendo su penoso destino.
Vamos a abrir las puertas del tiempo y por ellas vamos a mirar. Hay que encontrar vestigios australes de Selknam de siglos atrás. Cruzan el tiempo unos pasos y ellos riendo se van. Cantan sus voces al viento y el viento diciendo va. Esta es una canción de amor, sí, una canción. Esta es una canción de amor, Selknam. Esta es una canción de amor, sí, una canción. Esta es una canción de amor, Selknam. La, 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 la. Pintan sus cuerpos, arreglan sus pieles en su ceremonia nupcial. Ríen los Selknam, muchachos felices, sonrisas en la eternidad. Busco en el tiempo esas risas sé dónde están. Solo el eco del viento me canta entre el temporal. Esta es una canción de amor, sí, una canción. Esta es una canción de amor, Zenán. Esta es una canción de amor, sí, una canción. Esta es una canción de amor, Zenán. La, 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 la.
De amor, Zenán, tema interpretado por Eva Estuardo, cantautora de Paillaco, nombre que significa paila de agua en mapudungún. Está incluido en el álbum Pueblos Australes y es del año 2014.
Bueno, ahí Víctor Hugo Espinosa nos ha estado acercando a la música, ¿verdad? Más bien homenaje al pueblo Zenán. Y a esto lo veo porque nosotros tenemos la posibilidad de vernos. Desgraciadamente, con nuestros auditores solamente podemos conversar. A Héctor, ¿verdad? Emocionado. ¿Y nos podría relatar, Héctor, alguna de las costumbres asociadas a la cosmovisión? Por ejemplo, esta de iniciación, esta de pasar de la niñez a la adultez.
Bueno, cuenta la historia que los inicios de esta ceremonia del Ain, primero lo hacían las mujeres. Las mujeres eran las que, durante el periodo que se llamaba del matriarcado, ellas eran las que tenían el poder. Y para hacer esta ceremonia, la hacían en una choza que tenía una particularidad. Esta choza se armaba de 7 grandes postes, cada uno representaba un cielo, que el cielo mostraba o te señalaba una de las tierras o arugén de los clanes o familias de esa zona. Entonces, quien plantara uno de estos postes, tenía que ser cada uno de una de esas zonas para que tuviera representación esta choza para esta ceremonia. Y de estos 7 postes, 4 en una posición que tenía que estar siempre orientada hacia Temauquén, representaba los 4 puntos cardinales. Y dentro de esta choza, siempre al medio debía haber un fogón, una fogata. Todo esto va mostrando parte de la cosmovisión de ellos, de cómo relacionaban inclusive su ceremonia con la tierra. El fuego, en cierto modo, también representaba un poco el calor que les daba a quienes ingresaban a esta choza para el inicio de esta ceremonia, pero también tenía ciertas representaciones donde algunos representaban el sol, la luna, la tierra, el aire. Había toda una simbología, una representación muy bonita. Cuando ya estaba esta choza ya casi lista, las mujeres iniciaban esta ceremonia para llevar a las niñas, principalmente las niñas, no podían participar los hombres, para iniciarse desde su periodo de niño para pasar a la adultez. Y con eso ellas les iban a enseñar dentro de esta ceremonia el cómo era formar y llevar una familia, cómo se podían alimentar. Sin embargo, de todo esto que era para su subsistencia, quienes debían hacerlo eran los hombres. O sea, el hombre era el que tenía que salir a cazar. El hombre, como las familias eran seminómadas, se trasladaban a ciertos puntos dentro de su arugén. No podían traspasar otros arugén, porque si no eran mal recibidos. Siempre estaban más o menos en su mismo arugén. Yo quiero decir más o menos en su tierra, en su predio, por así decirlo, para que lo puedan entender. Entonces, las mujeres le decían al hombre que tenían que ir a pescar o ir a cazar para traer el alimento. Si se trasladaban de un punto a otro, ellos eran los que tenían que desarmar la choza y trasladarla. Así que siempre en este proceso de aprendizaje que las mujeres le enseñaban a las niñas, era parte de ello. Como también le enseñaban un poco de otras cosas, como por ejemplo el sentido de la pintura corporal, lo que significaba, cómo hacerlo, como te dijera yo, ahora una familia, cómo se va formando y cómo va educando uno a sus hijos, ellas hacían lo mismo. pero como te decía, en esta ceremonia no participaban los hombres, solamente eran las mujeres. Y ellas, para poder mantener esa hegemonía, ese poder, por así decirlo, sobre los hombres, se pintaban y usaban unas máscaras para poder darle miedo y asustar a los hombres para que le hicieran caso a ellas. Entonces ahí surge un poco el tema ya de los espíritus de ley, o del Jain, como algunos dicen. Entonces, bajo eso, ellas mantenían asustados a los hombres, y cuando el hombre se quería acercar a esta choza, ellas salían, y por ejemplo, el que estaba no vestido, sino que pintado en forma corporal, como Kotai, como Tano, Tenesmec, les hacían unos bailes así como para asustar a los niños principalmente, o a los hombres, y los hombres arrancaran y no se acercaran a esta choza. Y así ellas mantenían este secreto y este dominio sobre los hombres. Hasta que llegó un momento que uno de estos hombres se da cuenta de que las mujeres los estaban engañando a ellos. ¿Y qué hicieron? Este hombre va y sorprende a una de estas mujeres que estaba en un riachuelo por ahí, que se estaba duchando, y no estaban con su pintura. Y estaban viendo al natural cómo estaban ellas ahí duchándose, mojándose y bañándose. Y va este hombre y le va a avisar a los demás hombres donde estaban, y a los jóvenes que están ahí, que habían sido engañados por mucho tiempo por las mujeres y ellos se tenían que vengar. Y la forma como se cuenta la historia dice que ellos fueron a donde estaban las mujeres y las empezaron a matar. Especialmente a las mujeres adultas, pero iban a dejar a los niños. Para que después el hombre, cuando pasara ya la ceremonia al dominio del hombre y no de la mujer, porque ya iban a ser las mujeres las sometidas, solamente iban aquí a las niñas, volver a enseñarles que a ellas y a los niños de que quien tenía ahora el poder eran los hombres y ya no estaban las mujeres. En este proceso que sucede de cuando son sorprendidas las mujeres, una de ellas, al estar dentro de la choza y entra el hombre, a ella se le llama Kra o Luna, y el hombre, el que representa al sol o Kram, empiezan a discutir, a pelear, y la mujer cae al fuego que hay al interior de la choza, se quema y arranca. Y al arrancar ella, para no ser asesinada, llega a lo más alto de un cerro o una montaña, y de ahí se va hacia el cielo y empieza a arrancar del hombre que la estaba persiguiendo para que no la pillara. Y la historia dice que se transforma ella en la luna. Y él, que va y no la puede alcanzar, sigue este cerro y ya sigue hacia el cielo, y él se convierte en el sol. Entonces dice la historia que ellos son el sol y la luna, que siempre el sol va detrás de la luna y nunca la pilla. Y cuando hay luna llena, que es más o menos una vez al mes, es ahí cuando uno puede apreciar que todas esas manchas que tiene la luna son parte de las quemaduras que ella sufrió cuando la pillaron dentro de la choza y el hombre la quiso castigar, asesinar, y ella arrancó. Así se va dando un poco esta de la ceremonia de Lain. Bueno, como ya termina esta parte donde eran las mujeres las que llevaban la ceremonia de Lain, pasaron a ser los hombres, y los hombres tomaron esas costumbres de la pintura corporal, y ellos empezar a realizar la ceremonia con los niños para llevarlos a la adultez, para enseñarle, por ejemplo, cómo se casaba, cómo eran sus costumbres, juegos de fuerza. Entonces, a estos niños les llamaban cloquetel. Entonces, estos niños que están en el periodo de la iniciación tenían que pasar varias pruebas que podían durar días, semanas y a veces hasta meses o casi un año, hasta que se viera que ya era el momento de que ellos ya podían entrar a la choza donde estaban los espíritus, que ya ahora eran hombres, y esto le iban a hacerle todo esto, asustarlos, ver cómo era el comportamiento de estos niños, y si pasaban la prueba, y eran pasaban a ser adultos. O sea, bajo primero, mediante los juegos, pruebas de caza, estaban casi semi preparados, pero después ya faltaba la parte de entrar a la ceremonia y pasar el proceso de que con los espíritus le hicieran pasar susto, miedo, para saber si ellos resistían o no, sino si se arrancaban, ellos no pasaban la ceremonia de la iniciación, y si lo pasaban, bueno, pasaban a ser ya adultos y poder formar a futuro su familia. Eso es más o menos lo que es la ceremonia del Jain.
Tiene un montón de implicancias, ¿no? Porque tiene una interpretación, pero también tiene cuestiones que son de preparar a la gente para el buen vivir.
Para vivir, para formar familia también. Y también ahí hay varios otros elementos que se van conjugando. Como te decía, con las pinturas corporales que ellos usaban también, también tenían un sentido, las pinturas corporales que nosotros le llamamos tari. Por lo general ellos usaban tres colores, los más fundamentales con los medios que ellos tenían, que era el blanco, el negro y un rojo, más o menos, entre burdeo y rojo. Y que eso tenía cierto sentido también para ellos. Por ejemplo, ¿cómo obtenían esos colores? Dentro de esta fogata que ellos hacían, y dentro del carbón o las brasas que quedaban, con la misma madera, ahí ellos podían obtener el color negro, y con eso se hacían las marcas, fuesen puntos o líneas, o se pintaban parte del cuerpo en color negro. No lo usaban mucho el color negro porque para ellos era como de mala suerte. No les gustaba usar mucho el color negro. Y de estas brasas que quedaban, que es la ceniza más o menos blanca o un color gris claro, con ese amoldaban con un poco de grasa de animales que obtenían de la caza, fuese del coruro, del guanaco o de la ballena o de foca, que a veces animales que encontraban varados, y le sacaban esta grasa y la mezclaban con esta ceniza y se la pasaban por el cuerpo y así se la adhería. Entonces así ellos obtenían este color blanco. Y lo mismo pasaba un poco con el color este entre rojo, burdeo, que se daba más en una zona hacia el norte de Tierra del Fuego, donde hay turbera, ahí la hoja de las turberas es como un color rojizo, y ahí hacían esas mezclas también y se pintaban un poco el color rojo. Y estos colores que ellos utilizaban tenían algunas interpretaciones. Por ejemplo, se pintaban el blanco cuando estaban felices o cuando llegaba el invierno y empezaba a nevar. Las mujeres también a veces lo usaban para interpretar un poco si estaban en busca de novio, si estaban felices. El negro era un poco entre representar la tristeza o que estaban de duelo. Y a veces entre el negro y el rojo también a veces lo usaban para cuando estaban enojados, molestos o iban a salir de casa. Entonces hay una conjunción entre lo que era la ceremonia del sentido de estos niños de pasar a la adultez, pero también hay un tema espiritual que va mezclado con lo que ellos, con sus siete cielos, con su tierra, con lo que para ellos era el sol, la luna, pero también con su forma de mostrar su sentimiento, su forma a través del tari, de la pintura corporal.
Qué interesante. Mira, tenemos una música para apoyar lo que estás diciendo, Héctor. Vamos a escuchar este tema.
Música Selnam,
temas tradicionales de la cultura selknam con la interpretación de los cultores naturales Keyuk, Lola Kiepia y Nijelkin. No sé si estarán bien pronunciados, si no fue así, lo siento.
Está bien, está bien. Oye, qué interesante, Héctor, toda esta conversación que hemos tenido. Y bueno, como siempre, el tiempo nos pilla a nosotros y nos quedan tantas cosas, así que tenemos que comprometernos a seguir conversando, ¿verdad?, sobre el progreso de la iniciativa de ustedes y de otras temáticas, como la relación con el universo, con el agua, con una serie de otras cosas que nos podrían ir relatando en esta recuperación de la memoria. En realidad no es recuperación de la memoria, porque ustedes la memoria la han tenido siempre. Es
visibilizarla.
Nos demos cuenta, sí, ¿verdad?
Hay un poco de eso, es un gran trabajo y es también una gran responsabilidad de visibilizar en nuestra causa y también nuestra historia. Muchos de nosotros, y especialmente en nuestra familia, estamos en un total aprendizaje. Como te decía al inicio del programa, nosotros después de más de 34, 35 años pudimos saber de cuáles eran nuestros verdaderos orígenes a través de nuestro abuelo. Y tener que pasar de ser un hombre contemporáneo que se maneja con el internet, que trabaja, que tiene vehículo y todo, y a pesar de que igual teníamos ese bichito que uno a veces dice por qué teníamos cierta relación o empatía con el mundo indígena. En el caso mío, por ejemplo, a mí me encanta, yo viajo mucho, conozco casi todo Chile y he podido viajar también al extranjero y siempre me ha llamado mucho otras culturas. Estuve en México y quise visitar donde habían unas comunidades indígenas mayas, de los aztecas, fui a ver las pirámides aztecas. Después también en Perú, que siempre me ha interesado mucho la cultura inca, en Isla Pascua, me ha interesado mucho la cultura Rapa Nui, de los pueblos del norte y del sur de Chile también. Y poder ver que ahora tengo una gran responsabilidad, y toda mi familia así lo siente, de que tenemos que visibilizar nuestra causa, de que tenemos que ser un aporte en la sociedad, que tenemos que llevar nuestra cultura más allá de lo que ahora lo vemos solamente a veces en los libros, porque en lo que es la educación chilena es muy poco o nada lo que hay de nuestra cultura o de todos los pueblos originarios de Chile. Entonces es un gran trabajo, aparte del trabajo político que estamos haciendo, creo que todavía tenemos mucho que hacer, tenemos un trabajo de vinculación con nuestra tierra, con Tierra del Fuego, con Porvenir, con Cerro Sombrero, con Timauque, con todo Tierra del Fuego y con los otros pueblos patagónicos de la zona, con los hermanos Cahuéscar, los Yaganes. Estamos lejos nosotros, la mayoría de la familia de la comunidad indígena, estamos lejos de territorio de Tierra del Fuego, pero vamos a volver con mucha fuerza, con mucho que sorreen, vamos a trabajar con las comunidades, con los ciudadanos, con todos los entes, para que nuestro pueblo se mantenga y poder llevar una pequeña luz o una esperanza para que podamos recibir esa energía que también nosotros necesitamos, para que nuestra causa llegue a su fin y podamos ser finalmente reconocidos bajo la ley chilena, la ley indígena.
Bueno, y seguiremos conversando en el programa futuro, Héctor, cómo va esto, y seguiremos aprendiendo de nuestros ancestros. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Y tenemos
gracias, Guillermo, a ti por la invitación.
No, por favor, su programa, cuando quiera nos llama, y si no lo llamamos, llama a nosotros. Les damos un saludo entonces a los auspiciadores, Meme.
Cuesta Lleno Cascada en Mapudungún.
Amauta, Geoconsultores o Sabios en Quechua y Aymara.
Academia Nacional de Folclore, Oscar Ramírez, un centro de docencia y capacitación.
Taita Chile, que gestiona el patrimonio del país profundo.
Proyecto Comunidades Mediterráneas Sostenibles, que promueve la conservación y uso sostenible de la tierra y de los servicios ecosistémicos en la zona central de Chile.
Este es un proyecto del Ministerio del Medio Ambiente y del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, GIEF, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.
Y el patrocinio del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y de Artes Tradicionales y OFF, colaborador oficial de la UNESCO. Estamos bueno, ya terminando, se nos fue volando una vez más esta mañana de sábado, estas horas de encuentro. Darle las gracias a Leonora, lamentando no poder escuchar. ¿Cómo le resuena a ella el relato que nos ha hecho, no es cierto, lo que nos ha compartido Héctor en esta ocasión? No sé, ¿cómo lo vamos a hacer más adelante a lo mejor?
Seguimos conversando.
Eso, esto continuará.
Continúa.
Eso.
Gracias, gracias Leonora. Sí. Y gracias Héctor. Solo yo recordar que en el lenguaje también están los ancestros. Y tenemos una palabra que usamos todos los días, hombres, mujeres, de distintos lugares. Guagua. Esa palabra viene del quechua. Guagua. Bueno, un abrazo.
Sí, un agradecimiento a nuestros invitados, colaboradores, y nos encontramos el próximo sábado aquí, en este mismo horario, en su programa Chile, su tierra y su gente, y nos vamos a despedir, como corresponde, ¿no es cierto?, con una cueca, la cueca chilena, cueca interpretada por el conjunto Tierra Chilena. Chao, chao.
Chao, chao.
Chao. Ya te queca.
De tierra chilena, pues. ¡Ay! 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 Allá va es mi poeta chilena, allá va la más linda de mi tierra. Allá va la más linda. Con olor a hierba buena, allá va donde el guaso suena en sierra. Allá va y esta es mi, cueca chilena. Este es el tamboreo y la secuela, van haciendo compases, allá va con la picuela. Este es el tamboreo.
Este programa contó con el patrocinio del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclor y las Artes Tradicionales, CIOF, un colaborador oficial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.
Ay, Chile, tierra mía, qué distintos tus paisajes.
Radio Universidad de Chile presentó el programa Chile, su tierra y su gente. Un espacio creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad, dedicado a la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural chileno. Responsable de contenidos y textos, Guillermo Espinosa. Responsable de la música, Antumapu Históricos, elenco musical. Responsable operativo, Pablo Yáñez. Responsable de la gastronomía, Pia Anfossi. Conductores, Mercedes Barros y Guillermo Espinosa. Dirección General, Óscar Ramírez. Este programa es producido por Taita Chile, una empresa dedicada a la conservación del patrimonio chileno.